El Señor lo bendiga. Mi nombre es Armando Fonseca, servidor de ustedes y servidor del Señor Jesucristo. En esta novena unidad vamos a estar tratando uno de los temas más importantes que la revelación especial de Dios, que es la Escritura, nos muestra. Hemos visto desde la unidad 1 lo que es la doctrina. La doctrina son los temas variados, los temas diferentes de los que nos habla la Escritura. Hemos hablado sobre la Trinidad, hemos hablado sobre la creación, hemos hablado sobre el conocimiento de Dios, hemos hablado sobre la gravedad del pecado, hemos hablado sobre cada uno de los temas particulares de los que nos habla la Escritura. Y en esta ocasión quisiera compartir algo que es sumamente importante, lo que nos muestra la Escritura a través del Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesucristo. Y regularmente todos en la infancia tenemos amistades, conocemos personas que cuando convivimos con ellas en la escuela, en juegos, que cuando ya llegamos a la edad adulta y volvemos a encontrarnos con esas personas, nos sorprendemos de que aquellas personas que parecían insignificantes en su niñez o personas normales dentro de lo común llegan a tener tantos talentos que nos sorprenden. Nos damos cuenta de que algunos de nuestras amistades llegaron a la política, otros son estudiantes distinguidos o manejan alguna empresa. Y no nos imaginamos que aquellas personas que parecían ordinarias tengan tanto talento. Y nos sorprende, nos maravillamos de eso. Y eso mismo sucedió con la persona de Jesucristo. Aquel hombre que nació en un pesebre, que nació de María, la Virgen, y que es creado por José, que le enseña el oficio de carpintero, que todas las personas en Nazaret lo conocieron y se dieron cuenta que era, pues, era un ser humano igual que nosotros, que se ensuciaba las manos con su trabajo igual que nosotros, que jugó en su infancia junto con ellos, y que a la edad de los 30 años empieza un ministerio y su fama empieza a recorrer todos los caminos de Israel y llega a los oídos de Nazaret, y la gente se empieza a preguntar, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es este? Sus hermanos son José, Jacobo, Judas, Simón y sus hermanas, no los conocemos nosotros, no conocemos a su madre, no es este el hijo del carpintero. Y se empiezan a sorprender de todas las señales, todos los milagros, todos los talentos que andaba mostrando y toda autoridad que andaba mostrando. Y esa fue una de las causas por la que los fariseos, los religiosos de ese tiempo y las personas de aquel tiempo, ¿cómo un ser humano podría hacer tales milagros? ¿Cómo un ser humano conocido por todos podría hacer las grandes maravillas y lo más tremendo, proclamarse el ser igual a Dios, el ser el Hijo de Dios, llamarse Dios mismo y que lo consideraran como una blasfemia? Y en esta unidad, en esta clase, vamos a ver la Deidad de Jesús revelada en sus palabras y en sus obras. Y vamos a recorrer varios versículos en los cuales nos muestra la Escritura, la revelación especial de Dios, como aquel hombre que para muchos era común y corriente, estaba hablando como ningún otro. Dice la Escritura en Lucas 2:47, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2:49, ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar hablando con una gran autoridad y aparte haciéndose uno con Dios, llamándole Padre a Dios mismo? En Mateo 7, 28 al 29 dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no hablando tradiciones ni fábulas, sino con la autoridad dada por Dios mismo. Les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Lucas 4, 31 al 32. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7, 46. Los que lo conocieron se dieron cuenta cómo aquel hombre hablaba con tanta autoridad, cómo se hacía a sí mismo, como parte de Dios, como hijo de Dios, al ser Dios con uno, y cómo se sorprendieron de aquellos que lo conocieron el ver las cosas que estaban sucediendo. Algo más tremendo, y haciendo una comparación de lo que hablaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por eso los fariseos se sorprendían, porque el único que tenía autoridad para perdonar pecados para ellos era Dios. Y Jesucristo, en Lucas 7, 48-49, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? En Marcos 2, del 5 al 7, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jamás hombre alguno había hablado con esa autoridad, y jamás hombre alguno se había atrevido a decir, tus pecados te son perdonados. Y no es de admirarse tanto de que los demás se sorprendieran, los que conocieron a Jesús desde su infancia, se maravillaran de esto, y descubriendo aquellos talentos, y más adelante donde veremos los milagros que hacía, y más adelante veremos todas las cosas que él vino mostrando y dándose a conocer como el Hijo de Dios. Aquello que para los fariseos era algo imposible, pero para Dios todo es posible. El Hijo de Dios hecho carne para venir a salvarnos de los pecados. Todos podemos comprender cómo es que un hombre perdona las ofensas en su contra. Me pisas el dedo del pie y te perdono. Robas mi dinero y te perdono. Pero ¿qué es lo que debemos hacer acerca de un hombre que no ha robado, no ha pisado a nadie, quien anunció que te perdonó por haber pisado los dedos de los demás, o que te perdonó por haber pisado los dedos, los pies de otros hombres, y por haber robado el dinero de los demás hombres? Esto solo tiene sentido si realmente era el Dios cuyas leyes han sido quebrantadas, o cuyo amor es lastimado en cada pecado, nos dice el filósofo C.S. Lewis. Aquel hombre que vino y se hizo hombre, el Hijo de Dios, para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos nuestros errores, que al contrario nosotros tenemos que pedirle perdón por tantas ofensas que hemos hecho, por tantas cosas que hemos hecho, pero Él en su infinita misericordia, ya andando, caminando en este mundo, perdonando pecados, haciendo lo que para muchos solamente era posible para Dios. En el Antiguo Testamento cuando a Moisés se le aparece la zarza ardiendo en el monte y que se sorprende y llega y escucha la voz de Dios, y Dios le ordena que vaya a rescatar al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Cuando él dice, bueno, ¿y quién les digo que me manda? ¿Quién me envía? ¿En nombre de quién voy? Y en Éxodo 3:14 dice la Escritura que Dios le dijo, yo soy el que soy. I am who I am. Es el que te está enviando. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan fue el que entendió más esta gran verdad. Se da cuenta que Dios mismo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se identifica y se menciona a sí mismo como el yo soy del Antiguo Testamento. Dice en Juan 8:24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Antes que Abraham fuese, yo soy, el mismo yo soy, antes que Abraham fuese. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra está desordenada y vacía. Y dice que la Escritura nos habla que antes que todas las cosas, el yo soy, el Jesucristo, el yo soy con el Padre, existía antes. En Éxodo, lo que comentamos ahorita en Éxodo 3:14, yo soy el que soy, es el que te está enviando, es el que te envía a libertar a tu pueblo. Y Juan 10 del 11 al 14, Jesucristo se muestra como el yo soy el buen pastor. El Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si vemos la Escritura del Antiguo Testamento, comparándolo con el Nuevo Testamento, Jesucristo a sí mismo se mencionaba como el Dios del Antiguo Testamento, el yo soy Jehová y mi pastor, el Señor y mi pastor. Y Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, y mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Nuevamente vemos la expresión de Jesucristo mostrando su deidad, mostrando en sus palabras, que es lo que estamos viendo en esta unidad. Más adelante veremos la demostración en sus obras, pero en esta parte estamos viendo que en sus palabras Él estaba afirmando que Él era Dios mismo. Yo soy la luz del mundo, comparándolo con el Salmo 27 que dice, Jesús es mi luz, Jehová es mi luz y mi salvación. El Jehová, el Yahvé en hebreo, es el comparándose a Jesucristo y mostrándose como el yo soy del Antiguo Testamento, en sus palabras, mostrando su deidad. Podríamos hacernos una pregunta, la misma pregunta que se hicieron los fariseos, y la misma pregunta que se hace hasta la actualidad mucha gente. ¿Es un blasfemo o es Dios? Hay tantos libros escritos acerca de la deidad de Jesucristo, acerca de que realmente no era Dios, acerca de que únicamente fue un mentiroso, que fue alguien que únicamente se imaginó, se posesionó de los pasajes del Antiguo Testamento. Y haciéndonos esta pregunta, la Escritura, que no tiene errores, la revelación especial de Dios nos muestra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 del 30 y 33, yo y el Padre uno somos. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No lo estaban tratando de agredir, porque se estaba haciendo uno con el Padre. En las unidades anteriores que hemos visto la doctrina de la Trinidad, el tema específico de la Trinidad que nos habla la Escritura, y para los escribas, los fariseos, los saduceos, para todos los religiosos de aquel tiempo, era una blasfemia compararse con Dios. En Mateo 26, del 61 al 64, vemos, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más tenemos necesidad de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Para los religiosos es algo tremendo. Para las mismas personas que habían conocido a Jesucristo, lo que comentábamos al principio de nuestro estudio, ¿cómo es posible si este es el hijo del carpintero? Yo lo vi crecer, lo vi sudar, lo vi cansarse. ¿Cómo es, siendo hombre, cómo está diciendo que él, el Hijo de Dios, está cometiendo una blasfemia? Está diciendo la más grande mentira, se está posesionando de algo, es una gran mentira. ¿O realmente es Dios? ¿O un blasfemo o Dios mismo? ¿O podemos considerarlo un mentiroso, un lunático o el Señor? Hemos visto que los que lo conocían se maravillaban de la forma en que hablaba, de la autoridad con la que hablaba, de las cosas que decía. El llamarse el Hijo de Dios, llamarse el Dios mismo, perdonando pecados. Y si es Lewis, nos comenta esto, un hombre que era simplemente un hombre y que dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. Sería un lunático al mismo nivel que un hombre que dice ser un huevo escalfado, o de lo contrario sería el diablo del infierno. Puedes encerrarlo por tonto, puedes escupirle y matarlo como un demonio. O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna patraña condescendiente acerca de que sea un gran maestro humano. Él no dejó eso abierto para nosotros. Él no tuvo la intención de hacerlo. Jesucristo vino a mostrarnos que era el Hijo de Dios, hecho carne, para mostrarnos y para ser el sustituto de algo que nosotros no podríamos lograr. Y en sus palabras lo dijo, has visto al Hijo de Dios. Tantas veces he estado con vosotros y es imposible que este mentiroso, sus mentiras que habló, hayan prevalecido por más de 2000 años. Que este lunático o loco, o un simple maestro iniciado, sus verdades hayan prevalecido por más de 2000 años. O podemos decir que este Señor y Dios, que vino a morir por mis pecados hace más de 2000 años, que sus palabras siguen sonando, que el Hijo de Dios se hizo hombre para mostrarnos la salvación y arrodillarnos ante su presencia y agradecerle por tan grande amor y por tan grande salvación. Hemos visto que jamás ningún hombre habló con él, habló como habló él. La verdad de Jesucristo mostrada en sus palabras. Ahora veremos algunos versos de la revelación escrita por Dios en su palabra, su obra. La deidad de Jesucristo mostrada en sus obras. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Recordando el primer milagro que hizo Jesucristo cuando convierte el agua en vino y que y que aún él no deseaba hacerlo, pero por insistencia de su madre, él hace el primer milagro y se empiezan a ver las obras y se empieza a mostrar la deidad de Jesucristo, teniendo control sobre los elementos, teniendo control sobre la naturaleza misma y teniendo control sobre la materia y mostrando en sus obras su deidad. En Mateo 15:38, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, en Mateo 14:21, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, en Mateo 15:38. ¿Pueden ustedes imaginar teniendo el control sobre la materia, sobre las cosas, que de unos cuantos peces y de unos cuantos panes 5,000 hombres, nos muestra en Mateo 14:21, y el otro milagro en 15:38, que sin contar las mujeres ni los niños, todos fueron alimentados y sobró aún para guardar en cestos. En las obras de Jesús mostrada su deidad. Y el vino que alegra el corazón del hombre y el pan que sustenta la vida del hombre. El Salmo 104 al 15 nos muestra todas las obras que muchas veces únicamente se le atribuían a Dios. Y por eso los fariseos, cuando empiezan a ver todo esto, empiezan a instigar y a pensar que era algún adivino, algún mago, y no entendieron la deidad de Jesucristo, no nada más mostrada en sus palabras, sino en sus obras mismas. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este quien aún el viento y el mar le obedecen? En Mateo 4:41 nos habla uno de los milagros que el mundo musulmán no lo considera como el Hijo de Dios. Este milagro y el milagro cuando caminan en el mar, lo quitan como dentro de las obras de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue cuando el Hijo de Dios tiene un control sobre los elementos, sobre la naturaleza, que los discípulos, Pedro y Jacobo, Andrés, que estaban familiarizados con las tormentas marítimas, con las tormentas del mar de Galilea, con las tormentas de unos pescadores experimentados a esta clase de climas, que probablemente era un tipo de tormenta no usual o nunca visto, puesto que ellos mismos, acostumbrados a estas circunstancias, se atemorizaron y tenían miedo y voltean y le dicen: maestro, no es que perecemos, estamos asustados, tenemos temor, no nos habíamos enfrentado a esta situación climatológica. Y que Jesucristo, como Hijo de Dios y mostrando en su obra que era el Hijo de Dios, con una sola palabra calla y enmudece los elementos y la naturaleza le obedece. Y ellos, sorprendidos de este acto de poder de Dios: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que aún los elementos le obedecen? Era Dios mismo, el Hijo de Dios, mostrando su poder y su deidad en sus obras. El Salmo 89:8-9 nos dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El único del que se tenía conocimiento que hacía estas obras era Jehová de los ejércitos, era el Yahvé, era el Yo Soy del Antiguo Testamento. Y ahora Jesucristo, mostrando el Yo Soy en este nuevo pacto el control y mostrando su deidad el control sobre la naturaleza. Dando vista, habla y oído otras de las muchas obras que hizo Dios, que hizo Jesucristo en la tierra, en los que muestra su deidad, dice en Mateo 9:30, el 12:22, 15:30, en 20:34 y Mateo 21:14, en Marcos 8:25, 10:51 al 52, en Lucas 18:43 y Juan 9 del 1 al 7. Todos estos versos que he mencionado nos muestran las veces que Jesús una y otra vez les dio vista a los ciegos. El control sobre el físico de las personas, sobre la humanidad de las personas, sobre los sentidos de la persona, dando vista a los ciegos. Y lo más tremendo es que no solamente aquellas personas que recibieron la vista y que vieron las señales y las obras que Dios estaba haciendo a través de su Hijo, era la vista espiritual que estaban recibiendo, el renacimiento espiritual. Y dice el Salmo 146:8, Jehová abre los ojos de los ciegos. El Yo Soy del Antiguo Testamento haciendo la misma obra que hace el Jehová del Antiguo Testamento. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar, nos dice Marcos 7:37. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dice Éxodo 4:11. El mismo Yo Soy, no soy yo Jehová, haciendo a los sordos oír y a los mudos hablar. La obra de Jesucristo, mostrando su deidad. Hijo, tus pecados te son perdonados, lo que hemos estado viendo anteriormente. Levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Bendice, alma mía, Jehová, quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, del 2 al 3. Dios, a través de no solamente de sus palabras, Jesucristo, sino de sus obras, que le dice, ¿qué es más fácil decir? Levántate, anda, o tus pecados te son perdonados. Pues para que veas la capacidad que tiene el Hijo del Hombre, tus pecados te son perdonados, y levántate y anda, en obras y en palabras, mostrando su autoridad y sus señales, y mostrando su deidad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nos dice Marcos 2:7. En Juan 11:43, Lázaro, ven fuera. Teniendo control aún sobre la muerte misma, cuando Lázaro se encuentra ya 3 días, ya olía mal, ya no existía ninguna esperanza de que él pudiera vivir. Jesucristo, mostrando su deidad y su control sobre la muerte misma. Lázaro, ven fuera, con la autoridad de Dios y sabiendo que Dios se obra. Gracias, Dios, porque siempre sé que me escuchas. Pues para que estos crean, Lázaro, ven fuera, mostrando en sus obras su deidad. Joven, a ti te digo, levántate, una vez más, mostrando a Jesucristo en Lucas 7:14. Muchacha, levántate, a la hija de la vida, Lucas 8:5 al 54. Dice Deuteronomio 32 al 39. Dios dice, vive ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. El Yo Soy del Antiguo Testamento, que hace vivir y que hace morir, que tiene control sobre la muerte, que tiene control sobre la naturaleza, que tiene control sobre los elementos. Jesucristo, mostrando su deidad, el Yo Soy del Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo, habiendo resucitado, y que van las mujeres al sepulcro para ungirlo con aceite y tratar de prepararlo, sin siquiera imaginarse que él ya, la muerte, no pudo retenerlo, dice uno de los salmos, no dejarás mi alma en el Seol. Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, porque viste las heridas en mis manos, viste la herida en mi costado, estás viendo mis llagas, por eso creíste, bienaventurado los que no vieron que eran. Tomás se arrodilla, temblando probablemente de haber sido tan incrédulo, y dándose cuenta de la gran obra, porque la muerte misma no había tenido control sobre la vida de Jesús. El Dios mismo, el Jesucristo resucitado, Señor mío y Dios mío, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4, el apóstol Pablo, que él tuvo un encuentro con Jesucristo en el camino, y que fue derribado y dándose cuenta que Jesucristo no fue retenido por la muerte, que el Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y como estaba predicho que al tercer día resucitaría entre los muertos, y que mostraría su deidad, y que se sentaría a la diestra del Padre para mostrarnos que la obra estaba hecha, que la muerte misma no había podido tener control sobre él. Cree en las palabras y en las obras de Jesús, porque en ellas se muestra la gran doctrina, el tema específico que nos habla de la deidad de Jesucristo en sus palabras y en sus obras. En Juan 10:36-38, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Uno y yo somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creedme que yo soy el Padre y el Padre y en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Palabras y obras hechas por Jesucristo, para que creáis que es el Hijo de Dios. Cree en las señales milagrosas que Jesucristo dijo. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. El apóstol Juan nos está diciendo que únicamente nos mostró parte de las obras y de las señales milagrosas que podrían existir. Miles de libros en los cuales se podrían poner lo que día a día vieron ellos, lo que día a día confirmaron ellos y lo que día a día sus ojos vieron y lo que palparon, no únicamente las obras y las señales milagrosas ni lo que escucharon, sino que la resurrección misma, y que por esa resurrección, por esas señales, por esas palabras, por esos hechos, por esa mentira, por ese lunático, murieron y creyeron, y muchos de ellos creyeron y murieron, y se humillaron ante Jesucristo mismo, reconociendo que era el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús, yo soy el primero y el último, nos dice en Apocalipsis 1, el 17, el 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, nos dice Isaías 44, 6. Jesús nos dice en Apocalipsis 22, 13. Yo soy el primero y yo soy el postrero. No, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Estas palabras ya no se escuchan de una manera terrenal, ahora se escuchan de una manera celestial, de Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, el que hizo la obra por cada uno de nosotros. Y esas palabras resuenan con un eco celestial, dándonos fe y esperanza y la confianza en que la revelación especial, la doctrina, el tema especial de la Deidad de Jesucristo es una gran verdad y no es una mentira. El tema que nos habla en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El apóstol Juan comprendió la profundidad de la enseñanza de la Deidad de Jesucristo, la doctrina de la Deidad, esa enseñanza tan profunda, pero a la vez tan sencilla, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y habitó entre nosotros para mostrarnos la salvación. La enseñanza que nos da Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La enseñanza de Colosenses nos mostrándonos la imagen del Dios invisible, se hizo hombre y nos mostró al Dios mismo hecho carne para salvación, para reconciliarnos, para unirnos, para que el sustituto de nuestros pecados en la cruz viniera y nos salvara. La enseñanza de Hebreos 1, Dios ha hablado por su Hijo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos ha hablado a través de su Hijo, el que es heredero de todo, por quien constituyó todo el universo, todas las cosas son hechas por Él, para que nosotros, que ese primogénito nos haya adoptado, nos haya hecho partícipes, y está a la diestra de la majestad de las alturas. El credo de Nicea decía: creo en un solo Señor Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. El credo de Atanasio fue: creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. El Concilio de Nicea, tanto como el Concilio de Constantinopla, se reunieron los obispos para establecer una verdad acerca de la Deidad de Jesucristo, porque desde el principio, desde los inicios de la Iglesia Primitiva, siempre se atacó la Deidad de Jesucristo. El arrianismo, Arrio decía que únicamente había sido una apariencia, que se había asemejado a Dios mismo, que la Deidad de Jesucristo empezó en el bautismo y terminó, su parte divina empezó en el bautismo y terminó en la cruz, y limitando la Deidad de Jesucristo. Y por esa razón los obispos se reúnen en Nicea para establecer, y en base al estudio de la Escritura, darnos cuenta que Jesús vino como hombre y como verdadero hombre padeció y sufrió, pero que era Dios mismo encarnado, porque la Escritura nos lo dice en Juan, que vino a mostrarnos la salvación, porque era necesario que alguien puro y santo y sin pecado, algo que nosotros no podíamos lograr, necesitábamos un sustituto para la expiación de nuestros pecados, para la salvación nuestra, viniera y nos salvara de todo esto. Y por tanto, establecer la Deidad de Jesucristo como una verdad escritural. Gracias a Dios por su expiación, gracias a Dios por la obra de Jesucristo, por las palabras de Jesucristo, y porque se quitó toda vestidura de gloria, y haciéndose hombre, no estimó ser igual a Dios para venir a rescatarnos. Y gracias a Dios por esta enseñanza y esta doctrina de la Deidad, de la autoridad de Jesucristo y de las obras de Jesucristo. Esperando que haya sido una bendición, el Señor les bendiga y nos veremos en la unidad 10.